¿Qué está pasando con la política? Porque lo tenemos a Pablo Balcedo. Pablo, muy buenos días. Karina y Jorge te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Karina, Jorge.
Buen día.
Un abrazo.
Bienvenido nuevamente.
Ya gracias, gracias. Clásico de los viernes, clásico de los viernes. Bueno, ¿qué pasa con la política?
Bueno, ¿qué no pasa con la política?
Claro, me quedé pensando en eso.
Es algo que padece la mayoría y al mismo tiempo es algo que define el día a día de la mayoría.
Sí.
Bueno, vamos a repasar algunas cositas que me parecen que son importantes de la semana que está terminando. Esta semana que ha tenido el fallo de la Corte Suprema finalmente respecto a las candidaturas del gobernador Sergio Uñac. Ustedes saben, allí en San Juan no se habían podido realizar las elecciones debido a una intervención a partir de una denuncia fundamentalmente vinculada a la interpretación de la Constitución de la provincia, si permitía o no permitía un nuevo mandato de Sergio Uñac. Ahí había un enroque, gobernador en una vez, vicegobernador en otra, y una interpretación abierta de la Constitución provincial. Bueno, esto tuvo una denuncia, una escala dentro del sistema judicial, y la palabra final estuvo en la boca de la Corte con esta idea de rémora de otro momento, de constituciones de América Latina, de Argentina obviamente también, donde hay un poder que tiene la facultad de muchas veces entrar en tensión con el resto de los poderes, como en este caso. Bueno, la Corte dijo que Sergio Uñac no está aprobado para poder ser candidato, y ahí la primera noticia de la semana fue el no a Sergio Uñac y un proceso que va a tener que reacomodarse para poder tener elecciones en la provincia. Paralelamente con este hecho, también tenemos algunos reacomodamientos, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde el intendente de Vicente López, una localidad de la provincia de Buenos Aires, intendente en funciones hasta ayer, porque literalmente ayer se le aceptó la renuncia en el parlamento local, el intendente de Vicente López es el flamante candidato unificado del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Y allí aparece también la pregunta: ¿es esto legal? ¿Esto se condice con el espíritu de los constitucionalistas? Bueno, hay una denuncia de Nito Artaza que básicamente lo que pide es que la Corte se anticipe a cualquier otra denuncia y diga si está en condiciones o no Jorge Macri de ser candidato en la ciudad.
Claro, pero parece que la Corte se apura según qué provincia y según qué gobierno esté al mando, ¿no? En la administración, me parece.
Hay una sensación que es compartida, sí, ¿no? Y que tiene que ver con que todos tenemos la necesidad de preguntarle a la Corte, pero la Corte tiene la necesidad de responderle más rápido a algunos y no a otros.
Tal cual.
Esto es una sensación generalizada. Sí. Pero bueno, por un lado está esta tensión nuevamente entre Poder Judicial y obviamente el poder político o las fuerzas políticas, y particularmente una de ellas, que es el Frente de Todos, o este arco de centro izquierda ampliado que vendría a ser Frente de Todos, peronismo, kirchnerismo y demás. Entonces ahí arrancamos con la primera noticia de esta característica. La segunda obviamente tiene que ver con Sergio Massa y su gira en búsqueda de los dólares, que en Argentina son absolutamente escasos y que son un gran problema a nivel internacional y en nuestro país mucho más, que es la crisis de dólares. Sergio Massa está de viaje, está con una comitiva que también tiene una mirada política, es una comitiva que incluye a Máximo Kirchner, que todo indica que también en esos viajes hay una conversación política muy fuerte respecto a cómo se va a dirimir la interna del Frente de Todos. Todo esto parecía unificado a partir de la última aparición de Cristina Kirchner, pero parece que no, porque ayer Victoria Tolosa Paz dijo que va a ser la flamante candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con Daniel Scioli como candidato a presidente, y esto da por tierra la pretensión de unidad de candidaturas que planteó Cristina Kirchner y que plantea un sector importante del Frente de Todos. Ahí está abierta la conversación, la discusión, todavía no hay ninguna definición certera, pero lo que sí aparece con fuerza es la pretensión consolidada de un espacio quizás más alineado con lo que, entre comillas, podría llamarse albertismo, pero que está representado también en la cabeza de Daniel Scioli. Sergio Massa está de viaje buscando esos lugares que nos faltan, uh-huh. Y así hay dos pinturas muy interesantes. La primera, la reunión con China. En China se está trabajando, y esto hay que prestarle mucha atención, hay que desarrollarlo con mucha más cautela y tiempo.
Sí.
Esto tiene que ver con el litio. Uh-huh. Se está trabajando con reuniones para la explotación de litio, y hay inversiones muy importantes anunciadas y en proceso de desarrollarse en Salta y en otras provincias. Ah, estamos hablando de unos 1.800 millones de dólares, pero que están asociados no a un préstamo, no a un giro financiero, sino a la inversión en litio. Esto es algo que tenemos que poner la lupa. Hay mucha conversación y mucha discusión. Me parece que merece que nos detengamos a analizar de qué se trata esta nueva explotación de un recurso tan estratégico para el mundo, y es un recurso que en Argentina existe y está. Y el otro punto respecto a la gira de Sergio Massa tiene que ver con un posible acuerdo con el nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS, de este grupo que conforma Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica. Hay una cláusula que impide que el BRICS le otorgue financiamiento, préstamos directos a un país que no sea miembro de ese grupo. Eso Lula, de alguna manera, se equivocó cuando se reunió con Alberto Fernández y manifestó que era posible ese préstamo. Eso no es posible, y entonces Sergio Massa está conversando con Dilma Rousseff, que es la presidente
sí.
de este banco, para ver de qué manera se destraba, y aparentemente hay una posibilidad de estas interpretaciones que siempre surgen entre lo gris de la norma, que tiene que ver con que no presta directamente el BRI, el banco, sino que un país miembro presta a la Argentina y lo administra a través del banco.
O sea, en materia de asistencia sería, ¿no? Una cosa así.
Es una inyección de dólares, que sería básicamente un financiamiento que estaríamos en condiciones de poder trabajar, aparte de lo del Fondo Monetario y aparte de cualquier otro préstamo internacional. Hoy Argentina está atada al fondo, tanto en lo que tiene que ver con rendir las cuotas que tiene que rendir, pero sobre todo en la administración de las cuentas nacionales. Hay un monitoreo permanente del Fondo Monetario sobre nuestras cuentas nacionales. Todo esto hace que estemos muy encorsetados, muy trabados para poder hacer política económica.
Claro.
Necesitamos adquirir dólares, y eso viene por inversión o por asistencia financiera. En este caso estaríamos trabajando sobre la asistencia financiera, y se estaría en condiciones también de volver Sergio Massa con una respuesta interesante, prometedora, respecto a asistencia de los países miembros del BRICS, viabilizadas a través del Banco de Desarrollo de ese grupo, a la Argentina.
Bien, perfecto, bien. Completísimo el panorama de análisis político de lo que está pasando. En algún momento se habló,
y con novedades,
sí,
además,
se habló de el posible ingreso de Argentina al BRICS, que se convertiría en BRICSA, pero quedó en, eso fue hace años atrás, quedó en nada, ¿no?
Es un tablero. Hay dos cosas que quiero compartir. La primera, que tiene que ver con esto, es que las decisiones importantes, estratégicas, y que afectan la posición del país en el escenario internacional, se toman en presidencia fuerte.
Claro.
No es el caso.
Uh-huh. Entrar a quedó clarísimo.
Rediseñar las relaciones geopolíticas de la Argentina con Estados Unidos y con el resto del mundo. Y en este contexto no se está en condiciones de trabajar sobre eso. Por eso era ver de qué maneras, alternativamente, sin entrar a los BRICS, se podía beneficiar a Argentina del beneficio político que tiene hoy Lula.
Totalmente.
Y la relación con Argentina. Lo último que digo, y les recomiendo, lo venimos conversando en este espacio reiteradas veces, hay una nota muy interesante del politólogo Mario Riorda, especialista en comunicación política, que salió publicada en Infobae. Es una nota que básicamente está diciendo: la sorpresa Milei ya no es tal sorpresa, uh-huh. El escenario de tercios consolidados es un escenario que ya llegó para quedarse, y básicamente el titular es: Javier Milei se está consolidando como ganador, incluso en una segunda vuelta.
Wow.
Si lo dicen, hay que prestar atención si lo dice Mario Riorda.
Está en Infobae de hoy, es una nota de Mario Riorda, donde ustedes van a poder ahí ver incluso un poquito más desarrollado los argumentos que hemos trabajado aquí. Y quizás, y esto sí lo último, hay una frase que cita Mario para entender por dónde pensar la situación. Él dice: un emperador romano convocó un concurso de cantantes y solamente se presentaron dos. El primero lo hizo tan mal que automáticamente decidió premiar al segundo sin escucharlo. Lo que está sucediendo suele pasar.
Va por ahí. Ajá.
Mucho descontento, los electores no se ponen a evaluar qué tan bueno es el segundo, les alcanza con saber lo malo que es el primero.
Me preocupan las consecuencias de esas decisiones que tome el pueblo. Mucho.
Pablo, muchísimas gracias. Buen fin de semana para vos.
Abrazo enorme.
Para ustedes. Hasta luego.
Chao, gracias. Hasta luego.